Él es cura en Curas en Opción por los Pobres y trabaja a la ribera del Riachuelo, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en la isla Maciel. Queremos conocer su historia de vida y también un poco más sobre por qué escribió esta carta al presidente de la Nación, a Mauricio Macri. Está del otro lado de la línea, Francisco, ¿cómo estás? Clementina te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Clementina. Gracias por llamar.
Un gusto charlar con vos.
Por favor, lo mismo.
Francisco, contanos, o Paco, como te dicen, ¿qué es lo que haces allí en la isla Maciel?
Bueno, pues yo vivo hace 12 años en la isla Maciel, y bueno, soy el cura de acá, del lugar, e intento acompañar la vida de mis vecinos. El ritmo lo va marcando el día a día, justamente esto, ¿no? Las necesidades de cada día. Entiendo que como cura en un barrio, sobre todo si uno está por gusto, no podés dedicarte a lo que uno diría nada más la cuestión religiosa exclusivamente, pero que además tampoco creo, ¿no?, que haya algo que sea... Creo que todo es religioso, ¿no? Es decir, que luchar por la vivienda de una persona, que, no sé, que pelear lo que haya que pelear es tan religioso como hacer un bautismo. Todo lo que es pelear por la vida, eso es de Dios, y lo que no es pelear por la vida no es de Dios.
¿Qué es lo que dice tu carta, la que le escribiste a Mauricio Macri?
Bueno, la carta esa era una ironía, claramente, ¿verdad? Una ironía por una parte, pero por otra parte algo que tiene que ver mucho con esto que ustedes recién ponían al aire de Mujica, ¿no? Hay otra forma de entender la vida que no es solamente acumular para uno. Fue a raíz del tema del correo, ¿no?, en el cual, bueno, Mauricio Macri se había autoperdonado 70.000 millones de pesos, y bueno, yo ahí le recordaba algo que dice el Papa Francisco en la Evangelium Gaudium, que es la alegría del Evangelio, ese primer escrito que él hizo, que yo digo, lo digo irónicamente ahí en la carta, no es la revolución de la alegría, es muy distinto, donde el Papa Francisco le dice a los expertos financieros y a los gobernantes del mundo, le invita a tomar el ejemplo de un santo de los primeros tiempos de la iglesia, donde él dice que lo que le sobra a uno no es de uno, sino que es del pobre, que es de quien lo necesita, ¿no? Y que no hacer eso, no compartir los bienes con los pobres, es robarles y quitarles la vida. Sí, robar es ser ladrón, y quitarle la vida es ser asesino, ¿no? Y eso tiene que ver con algo básico de la fe cristiana, que es que el destino universal de los bienes, este mundo es de Dios, por tanto es de todos, y no es solamente del que más tiene, del que más puede acumular, del que puede cada vez tener más, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo le decía que bueno, que si además eso, el sumar a sus amigos, a los que le invitan al sur a pasear, ya no me acuerdo exactamente porque hace bastante tiempo, que ahí seguramente íbamos a estar mucho más cerca de la pobreza cero que tanto proclama, ¿no? Que tanto proclama. Por ahí iba un poquito la carta, que si bien era irónica, pero tiene que ver profundamente con los valores evangélicos.
Uh-huh. Paco, ¿y cómo ves esa promesa de pobreza cero?
No, a ver, los indicadores están diciendo claramente de que en nuestra patria está aumentando la diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Está aumentando digamos, hay algunos que le va muy bien con este modelo económico, que son los menos, y hay muchos que les está yendo muy mal con este modelo económico, porque claramente un modelo que está concentrando las riquezas en pocas manos, y yo lo veo día a día en mi barrio, pero bueno, también lo sabe el trabajador, que desde que llegó este gobierno ha perdido poder adquisitivo, claramente. Y ahí yo en la carta a Mauricio Macri, ahora me estoy acordando de a poquito, le decía que Carlos Mujica, el gran curita villero, que para nosotros es como nuestra guía, nuestro camino, él decía, no se ha inventado otra forma para que los pobres dejen de ser pobres, que los ricos dejen de ser ricos, ¿no? Entonces, claramente con un modelo económico que concentra la riqueza, que hace que cada vez haya mayor diferencia entre pobres y ricos, claramente a la gente le va mal.
¿Cómo es tu trabajo en la isla Maciel? ¿Qué haces allí?
¿Cómo es mi trabajo? ¿Qué hacemos? Uh-huh. Bueno, a ver, nosotros desde la parroquia armamos una fundación, se llama Fundación Isla Maciel. Nosotros intentamos trabajar desde la dignidad y desde los derechos, es decir, no somos ninguna asociación caritativa, es más, el nombre de fundación no me gusta mucho, pero bueno, era lo más sencillo para hacer, así a nivel jurídico, de personalidad jurídica era lo más fácil. La idea es ir, bueno, nosotros decimos trabajar y vivir con dignidad en nuestro lema, e intentamos ir respondiendo dentro de nuestras posibilidades a determinadas problemáticas. Tenemos un pequeño centro de prevención de adicciones con un pequeño departamentito donde algunos pibes, después de estar internados, si tienen problemas de reingreso, digamos, al barrio por problemas familiares o por lo que sea, pues viven con nosotros. Es un centro de día también donde vamos acompañando las problemáticas de distintos, no solo jóvenes, sino también personas mayores que tienen problemas de adicciones, ya sean legales como el alcohol o ilegales. Tenemos una casa del niño, que es una especie, sería un contraturno, ¿no?, para chicos de jardín y de escuela primaria, que cuando van a la tarde a la escuela están con nosotros a la mañana, o al revés, todos son hijos de mamás que trabajan o de familias de mucha vulnerabilidad. Tenemos lamentablemente ahora dos comedores, que no teníamos en el 2015, no teníamos comedores, y ahora tenemos dos comedores de lunes a viernes a las 7 de la tarde, que están dando de cenar alrededor de 300 personas cada noche, e intentamos previamente que no se convierta en un lugar solo donde uno va por un plato de comida, sino que sea un lugar donde previamente podamos hacer todas las actividades que podamos con los pibes, apoyo escolar, tengo unos pequeños talleres de circo, lo que se pueda con voluntarios, la inmensa mayoría, ¿no?, de estas cosas. Después también trabajamos mucho el tema de la vivienda, del mejoramiento de viviendas. Teníamos dos programas, uno que era con el Estado Nacional, que lamentablemente se cerró con este nuevo gobierno, que se llamaba Mejor Vivir, y que es un programa de mejoramiento de vivienda que era muy virtuoso para la gente, porque le transformabas la casa y era en medio de la villita, en medio del conventillo. Lamentablemente eso se cerró, eso daba fuentes de trabajo. Uh-huh. Hablando de fuentes de trabajo, tenemos una cooperativa textil.
De eso quería preguntarte, ustedes sí tenían un taller de guardapolvos allí.
Uh-huh. Sí, sigue estando la cooperativa textil, lo que pasa que tiene muy poco trabajo, porque se discontinuó la entrega de material para hacer los guardapolvos, que lo da el Estado Nacional, el Ministerio de Desarrollo, y además porque al abrir las importaciones, una pequeña cooperativa no puede realmente competir en un mercado formal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos unos talleres para jóvenes, en concreto un pequeño taller productivo de serigrafía y de sublimación, que hacen tazas, hacen remeras, hacen pines, bueno, distintas gorras, bueno, a pedido, ¿no? Hay grupos que van pidiendo y con eso van también aprendiendo un oficio y a la vez ganándose un poquito la vida. Por ahí vamos uh-huh. transitando, vamos y después muchas veces te la pasás apagando incendios, ¿no? La realidad de cada día, si un día se incendió una casa y bueno, hay que estar ahí, o si lo que te demanda la realidad.
Uh-huh. Paco, ¿cómo era la realidad antes de la asunción de Mauricio Macri y ahora? ¿Hay cambios favorables?
Favorables que yo vea ninguno. Favorables que yo vea ninguno, porque se juntaron tres cosas. Una, el aumento de los precios para los más pobres. No, la inflación no fue un 40%. 40% es una media. Ahí podemos poner la baja en los impuestos al champán y a los autos de lujo, pero la gente no le da a su hijo champán a la mañana, ni se compra un auto de lujo. Eso se lo compra muy poca gente. Entonces, lo que aumentó, sobre todo los productos básicos y que siguen aumentando, que son los alimentos, que es donde la gente invierte la mayoría del dinero que tiene, eso subió un 60, un 70%, sumar la pérdida de trabajo, tanto en el mercado formal como en el informal. Antes la gente tenía una monedita que le quedaba a fin de mes, aunque no viviera en la no viviéramos en el paraíso, pero había muchas familias a las que le sobraba una monedita. Uh-huh. Eso se invertía en mejorar, no sé, poner una puerta nueva, una ventana nueva, cambiar un techo. Eso era trabajo para el albañil del barrio, ¿no? Bueno, todo eso se cerró. Yo le decía antes, teníamos nosotros dos proyectos de vivienda. El otro, de mejoramiento, es nuestro propio. Nosotros damos pequeños préstamos, hasta 12.000 pesos la primera vez, con asistencia técnica para el mejoramiento de vivienda. Nosotros hasta el 2015 no dábamos abasto con los pedidos. Hoy prácticamente no tenemos pedidos. ¿Y por qué? Porque la gente no le sobra, ¿sí? Antes le sobraba un poquito para poder invertir. Entonces, el aumento de los precios, la falta de trabajo y después la ausencia del Estado, que se retiró con muchísimos programas que eran muy virtuosos, como los que le conté, o cuando estaba el ANSES que funcionaba en el barrio cada 15 días, o digamos, otra serie de... ahora tenemos un pequeño tallercito de circo, pero tenemos una escuela de circo que estaba abierta, que los pibes, en vez de estar en la esquina, estaban en la escuela de circo. Todas esas cosas se fueron cerrando. Con lo cual, ese trío, ausencia del Estado, aumento de los precios y falta de trabajo, ha hecho que se note claramente que mucha gente salió de la pobreza, volvió a la pobreza, mucha gente salió de la indigencia, volvió a la indigencia.
Uh-huh. Es decir, que el hambre de cero por estos días es casi una utopía.
No, es una mentira, porque llegaron al poder diciendo que iban a unir a los argentinos. Me da la impresión, es mi opinión, que solamente escuchan a su núcleo más duro, que el hambre cero es absolutamente mentira, porque las políticas van en contra de eso. Están ajustando con el bolsillo del trabajador y están quitando un montón de derechos, ¿no? Entonces, no, claramente no vamos por el camino para la pobreza cero.
Paco, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por esta comunicación, por el diálogo con Nacional Zapala.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego. Charlábamos con el padre Francisco Paco Oliveira. Él desarrolla su trabajo de acompañamiento a los más pobres en la isla Maciel, que está en Dock Sud, ahí en la ribera del Riachuelo, en la zona de Avellaneda. y queríamos hablar con él, conocer su perspectiva, hacer